Corazón en esta tarde. Le damos la más cordial bienvenida a todos y les invito a que junto con nosotros se sumen en esta tarde en la que queremos levantar en alto y glorificar el nombre de nuestro Dios. Queremos que Él sea glorificado, queremos que Él sea el centro de atención de todo lo que hagamos y digamos en el día de hoy. Así que en el nombre de Jesús comenzamos este culto en esta tarde. Así que el Señor les bendiga, bienvenidos, y vamos a disfrutar de un tiempo hermoso de alabanza y de adoración, preparando nuestros corazones para recibir la palabra.
Tú dispuses tu corazón, extendieres a Él tus manos. Suplicarás tu favor, te acostarás si no habrá quien te espante, y muchos suplicarás tu favor. Tendrás confianza porque hay esperanza. Oscureceré como la mañana será, la vida será más clara que el mediodía. Si tú dispuses tu corazón, extendieres a Él tus manos, levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás, te acostarás si no habrá quien te espante. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, y aunque oscureciere como la mañana será, la vida será más clara que el mediodía. Como la mañana será, la vida será más clara que el mediodía, y muchos suplicarán tu favor, y muchos suplicarán tu favor.
Gloria al Señor. Si ponemos nuestra confianza y nuestra mirada en el Señor, nada ni nadie nos tiene por qué robar el sueño y la paz y la bendición de nuestros corazones. Él ha prometido estar con nosotros siempre, cada día, todos los días, hasta el fin del mundo. Y podrán ocurrir muchas cosas, como dice el Salmo 91, podrán caer a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque el Señor es nuestra confianza. Y cuando el Señor es nuestra confianza, no tenemos que tener miedo de nada ni de nadie. Por eso quiero que ahí donde estés, si puede ser, cierres tus ojos y le digas al Señor: muchas gracias, Dios mío, por ser mi Dios. Muchas gracias, Señor, porque pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan, Señor, tú estarás conmigo todos los días de mi vida. Y queremos poner este culto en tus manos, Señor. Queremos pedir tu bendición. Queremos, Señor, que tú prepares nuestros corazones y que posteriormente nos hables a través de tu preciosa y poderosa palabra. Bendice a todos mis hermanos que alrededor de la tierra, en muchas naciones del mundo, están ahí, Señor, sentados esperando recibir su porción, tu palabra. Señor, bendícenos. Háblanos en esta tarde, Dios mío. Fortalece nuestras vidas. Levanta a los caídos, Señor. Trae renuevo, Señor. Que todo cansancio se vaya y que haya vida, vida en abundancia en nosotros en el día de hoy. Te damos gracias por todo, mi Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a cantar en esta tarde una alabanza, queridos hermanos, que hace referencia a aquellos jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Fueron despojados de sus familiares, de su tierra, de sus costumbres, de su cultura. Los llevaron lejos hasta Babilonia. Intentaron cambiarlos, desprogramarlos, arrancar a Dios de sus corazones, pero todo fue inútil, porque ellos propusieron en su corazón adorar y honrar al Señor. Y queremos en esta tarde decirle al Señor que Él es el único y sabio Dios al cual daremos toda la honra y toda la gloria. Los hombres quemaron el templo donde yo adoraba, y muchos de mis hermanos perdieron la vida. Y luego nos llevaron lejos hasta Babilonia. Intentaron arrancar a Dios de nuestras vidas. Una vez más, cante conmigo. Los hombres quemaron el templo donde yo adoraba. Muchos de mis hermanos perdieron la vida. Y luego nos llevaron lejos hasta Babilonia. Intentaron arrancar a Dios de nuestras vidas y cambiaron nuestros nombres. Intentaron destruirnos, pero la mano de Dios siempre nos cuidó. Al único y sabio Dios. Aleluya. Daremos toda la gloria y pase lo que pase y digan lo que digan, Dios siempre cuidará de nuestras vidas. Y luego nos llevaron lejos hasta Babilonia, intentaron arrancar a Dios y paz. no nos quepa la menor duda a ninguno de nosotros, que el Señor siempre, siempre, vayamos a donde vayamos, nos encontremos en el lugar en el que nos encontremos, da igual, el Señor siempre, siempre cuidará de nuestras vidas. Que Dios les bendiga a todos en esta tarde, mis queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes. Sabemos que ustedes están al otro lado, que están apoyando, que están orando, que están pidiendo al Señor por esta reunión, y queremos levantar en alto tu nombre, mi Señor. El nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. A Él la gloria, a Él la honra. Bendito sea su nombre por la eternidad. Adoremos a nuestro Dios, a nuestro amado y querido Salvador. Aleluya. A Dios por el privilegio que nos da de poder cantar a un Dios que para nosotros no es un desconocido. Lamentablemente, para muchas personas, este Dios al cual estamos cantando y adorando en esta tarde es totalmente desconocido. Pero yo quiero que le demos gracias al Señor por este privilegio que Él nos da de poder estar aquí reunidos en esta tarde. Aunque estamos con la puerta de nuestra iglesia cerrada y estamos solamente mi hija y Elena en el control, mi esposa, sabemos que hay miles y miles de ustedes que a través de estos medios tan tremendos que Dios ha provisto y que podemos utilizar sabiamente, ¿verdad? Podemos cantar a nuestro Dios. Y quiero dar las gracias a todos ustedes que están viendo esta reunión. Vamos a cantar una canción más y después pasamos inmediatamente a compartir la palabra de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo a todos ustedes. Quiero mandar un saludo a todos los vecinos de la calle Garcilaso de la Vega y sus alrededores, que sabemos que en este momento nos están viendo. Quiero mandar un saludo a Eric, este amigo que tiene esta cafetería, este bar al lado de nuestra congregación. Hace muchos años que lo conocemos. A él, a sus hijos, a su esposa. Que Dios te bendiga, mis queridos amigos. A Manolo, a Ricardo, a Javier, a Raúl, a Tony, a Vicente, a tantos y a tantos de ustedes que nos conocemos hace muchos años y que sabemos que están viendo esta reunión en esta tarde. A todos ustedes, que el Señor les bendiga. Hemos orado muchísimas veces por vuestros negocios, por vuestros hijos, por vuestros matrimonios, por vuestras vidas, para que el Señor os bendiga. Y miren ustedes por dónde Dios ha tenido que permitir esta cuarentena, este confinamiento, para que estemos juntos a través de las redes sociales. Que Dios os bendiga a todos, mis queridos vecinos. Todo a Cristo yo me rindo.
Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Serle fiel
una vez más.
Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel.
Todo a Cristo,
todo a Cristo, yo me rindo con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a
Cristo,
todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy, los placeres he dejado y le sigo desde
Bueno, ya hemos pasado este tiempo de alabanza, de canciones, de adoración, y es una maravilla, sinceramente, el poder cantar a ese Dios que ha cambiado nuestra vida. A pesar de lo que está cayendo, a pesar de lo que está sucediendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, hay esperanza, hay paz. ¿Saben? Hace unos cuantos años atrás, tal día como hoy, un jueves, a un joven que en aquellos años se reunía con nosotros, yo le pedí que nos hiciera un favor, y es que se acercara a varios establecimientos de aquí de la zona donde vivimos, la calle Garcilaso de la Vega, número 13, en Santa Cruz de Tenerife, y preguntara si vendían, si tenían paz. Y todas las personas que le contestaban le decían: aquí no tenemos eso. No vendemos paz. Alguien le dijo: ojalá tuviéramos paz nosotros, para nosotros y para poder venderla a los demás. No se puede vivir sin paz, y menos en estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Tiempos, sin lugar a dudas, difíciles. Pero ¿saben qué? Y no es orgullo, ni arrogancia, ni mucho menos. Nosotros, los cristianos, los que llevamos muchos años leyendo la Biblia, muchos años leyendo la palabra de Dios, esto que está ocurriendo ahora en todo el mundo no nos sorprende. No nos sorprende, créame. Porque esto está escrito en la Biblia hace miles de años. Claro, los que no leen la Biblia no se enteran de nada. Los que tienen simplemente una religión que muchas veces no les sirve para nada, porque ni siquiera la practican, porque ni siquiera cumplen con su religión, pues no se enteran ni de la misa de la mitad, como se suele decir. Pero nosotros que leemos la palabra de Dios, nosotros y millones de personas como nosotros, sabemos perfectamente que hay algo que en la Biblia se conoce como profecías. Profecías de los últimos tiempos. Y estamos, sin lugar a dudas, en los últimos tiempos. Tiempos de rumores de guerras, tiempos de hambrunas, tiempos de sequías tremendas, tiempos de pandemia, como estamos viviendo ahora todos los seres humanos, una en carne propia, tiempos de confusión, tiempos de crisis económica, y podríamos hacer una lista inmensa. Y repito, es que todo esto está escrito en la Biblia. Jesucristo y los profetas de la Biblia hablaron clarísimamente acerca de las características, acerca de las señales de los últimos tiempos. Pero la gente está pendiente en otras cosas. No dedica tiempo a las cosas de Dios. Están pendientes de sus trabajos, de sus estudios. Están pendientes de sus deudas. Y es como si vivieran en una burbuja. Y se olvidan de que hay una realidad espiritual que ignoran, que no conocen por ignorancia o porque voluntariamente quieren ignorarla, pero que es la cruda realidad. Y ahora, por ejemplo, se presenta otro dilema más. Por si fuera poco la que está cayendo, otro dilema más. Ahora los agricultores se rasgan las vestiduras, se tiran de los pelos de la cabeza, porque ahora no hay manos de obra, no hay personal para recoger los tomates, las lechugas, las cebollas, la fruta en los árboles, los espárragos en el campo, y otra más por si fuera poco. Y es que, permítame, si les dijera lo contrario, les mentiría, les estaría engañando. Esto es simplemente principio de dolores. Algunos dirán: pero bueno, pero ¿cómo que principio? Sí, es que vienen cosas peores. Vienen muchas cosas peores. Pero claro, cuando oyen a los pastores, a los predicadores hablar de estas cosas, cosas que no hablan los políticos, porque ni las saben, y ni en las tertulias de televisión, ni en la radio, ni en la prensa, pues automáticamente dicen: no, estos son unos locos, estos son unos fanáticos que asustan a la gente con el fin del mundo y con las profecías y con el apocalipsis y con la marca de la bestia y con el Armagedón. Ya. Y para algunos resulta mucho más fácil ignorar, esconder la cabeza bajo tierra, que reconocer que hay una realidad que existe, aunque no la quieras oír y no te interese escucharla. La Biblia no se escribió para que fuera un objeto para decorar nuestras casas. Hay gente que tiene una Biblia inmensa, enorme, la tienen ahí en la estantería cogiendo polvo y no la cogen para nada. No tienen ni idea. Se llaman cristianos, pero no leen el libro de los cristianos. Pero mira cómo los musulmanes leen su libro, el famoso Corán. Y mira cómo en todas las religiones del mundo tienen sus libros, y tienen su disciplina, y tienen sus horarios, y tienen sus rezos, y tienen sus costumbres. Pero muchos que se llaman cristianos son simplemente cristianos de boquilla. Cristianos que no están dispuestos a pagar el precio de forzarse, de indagar en las escrituras. Y además os digo algo, las escrituras de los cristianos, de nosotros los hijos de Dios, son las verdaderas. Miles y miles de profecías se han cumplido a lo largo de la historia. La Biblia no es un libro normal y corriente, mis hermanos y amigos. La Biblia es la palabra del Dios creador del cielo y de la tierra. Puedes olvidarte de Él, puedes pasar olímpicamente de Dios, pero la realidad sigue siendo la misma. Yo quisiera en esta tarde reflexionar un poco sobre algo que lo he llamado en este mensaje los tres secretos o los tres grandes secretos que están ocultos o estuvieron ocultos durante mucho tiempo. ¿Quién no ha visto esa famosa película de Harrison Ford en búsqueda del arca perdida, ¿verdad? Ese mueble sagrado para el pueblo de Israel, donde en su interior habían tres cosas. Permítame que les lea unos versículos de la carta a los Hebreos. En el capítulo 9 del versículo 1 en adelante, si me permiten, déjenme que les lea estos versículos. Hebreos capítulo 1, versículo 9, perdón, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo, aquel templo portátil que llevaban los israelitas en el desierto cuando salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, eso es el tabernáculo, estaba dispuesto de esta manera. Escuche, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el velo, detrás de un velo enorme, una cortina inmensa, estaba la parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, el arca de la alianza, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto o las tablas de los 10 mandamientos. Dentro de ese mobiliario, dentro de ese arca de oro, el arca de la alianza, la que llevaban los levitas cargando por el desierto, dentro había tres cosas: la vara del hermano de Moisés, que se llamaba Aarón, las famosas tablas de los 10 mandamientos y una copa con un poco de maná, aquel pan que cayó durante 40 años del cielo para alimentar a su pueblo en el desierto. Permítame reflexionar sobre estos tres elementos, estos tres secretos ocultos dentro del arca de la alianza. Hubo un momento en el que se cuestionó la autoridad de Aarón. Siempre ha habido envidiosos, siempre. En el pasado los hay, por supuesto, hoy en día, y los seguirán habiendo hasta el fin de los tiempos. Envidiosos, celosos, personas que no se gozan con el bienestar y la prosperidad de otros, personas que quieren hacerle daño y desplazar a los que ellos creen que son sus competidores, los que les hacen sombra y los anulan, y ponerles el pie encima y triunfar y pasar por encima de los demás. Siempre ha pasado eso a lo largo de la historia de la humanidad. El corazón del hombre es tremendo, perverso. Y hubo un momento en el que se cuestionó la autoridad de Aarón, que era el sacerdote, el sumo sacerdote en los tiempos de Moisés. Hubo una rebelión tremenda. Les animo a que lean en el capítulo 17, en sus Biblias, Números, capítulo 17, del versículo 1 al versículo 10. Léanlo esta noche, por favor, tranquilamente. Ahí cuenta todo perfectamente lo que ocurrió. Llegó un momento que Dios tomó una decisión. Vamos a aclarar definitivamente este tema para siempre. Quiero que la vara, el bordón de todos los que se han rebelado, la pongan delante de la presencia de Dios en el tabernáculo y también la tuya, Aarón, ponla ahí y váyanse a su casa. Al día siguiente, esos palos, esas varas, esos bordones, todos estaban exactamente igual que el día anterior, menos una. ¿Saben cuál? Era la vara de Aarón. Dice que reverdeció, dice que había flores, era una vara diferente, una vara distinta. Y esa fue la forma como Dios dijo: este es el hombre que yo he escogido, esta es la persona que yo avalo, este es mi escogido. Y para que quede un recuerdo para todos los tiempos y para que estos rebeldes sepan a quién yo he escogido, quiero que esta vara la pongan dentro del lugar santísimo y la guarden como testimonio de la autoridad mía delegada en mi siervo Aarón, hermano de Moisés. El otro día yo compartía con ustedes un mensaje que lo titulaba El aval de Dios. Aquí, por lo menos en Canarias, yo sé que hay muchas personas, miles de personas que nos están viendo en otros países, pero permítame decirles que aquí en Canarias, cuando usted va a alquilar un piso, un departamento, una casa o un local, generalmente le piden gente que le avale, gente que en el caso de que usted no pague, los avalistas le cubren la espalda. A veces piden uno, a veces piden dos, a veces piden hasta un aval bancario, que el banco te cubra las espaldas en caso de que no puedas cubrir con el alquiler de cada mes. Saben que en la vida nos hace falta alguien que nos apoye, y a veces el que te apoyaba era tu madre o tu padre o tu marido o sabe Dios quién. Pero todo en la vida falla, los pastores fallamos, las instituciones fallan, las iglesias fallan, todo en la vida nos puede fallar y nos puede abandonar. Y ese padre que tanto te apoyó y que tanto te amó y que tan buenos consejos te dio, algún día morirá, o tu madre o tu amigo, sabe Dios quién. Pero hay alguien que quiere estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y ese alguien es Dios. El Dios vivo y verdadero, no ese Dios muerto y aburrido de la religión, sino ese Dios que se hace carne en Jesucristo y que viene a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pasando por nuestras circunstancias, viviendo nuestras miserias, entendiendo lo que estamos pasando, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Él se humanó, Él se encarnó para que nunca nos sintiéramos solos. Él quiere ser nuestro avalista. Nuestro avalista ante la vida, porque un aval te puede cubrir las espaldas, digamos, en el sentido económico, pero hay necesidades espirituales, hay problemas de toda índole que surgirán a lo largo del camino de la vida, y donde tendrás la necesidad de que alguien te apoye, de que alguien te ayude, de que alguien te avale. Y ese alguien no puede ser un santero, ese alguien no puede ser un curandero, ese alguien tiene que ser alguien todopoderoso que venció a la muerte, que puede sanar enfermos, que puede levantar a los caídos, que puede quitar las depresiones. Y ese alguien tiene nombre y se llama Jesucristo. Y yo te pregunto en este día, en esta tarde que me ves y me oyes, ¿tú tienes el aval de Dios? ¿A qué te agarras, amigo, cuando te viene la depre, cuando te viene la tristeza, cuando te viene la lista de problemas en la vida? ¿A qué te agarras? Muchos se tiran por el puente y se matan pensando que así acaban con su vida, pero se equivocan rotundamente. Agárrate a Cristo, agárrate a Dios, el cual dio su vida por ti en la cruz, porque te ama y quiere ayudarte y quiere estar contigo en cada momento de la vida. Esa vara representa el respaldo de Dios, el aval de Dios, el apoyo de Dios a sus hijos. La segunda cosa que había dentro del arca de la alianza eran las tablas, ¿se acuerdan? Las tablas de piedra de los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí. Las primeras que al bajar del monte las rompió cuando vio a su pueblo desenfrenado, danzando y adorando a un muñeco, a un becerro de oro, y que después tiene que volver al monte a que Dios le dé otras tablas. Esas tablas, tanto las primeras como las segundas, estaban dentro del arca de la alianza. ¿Y qué representan esas tablas? ¿Qué representan esas palabras? Pues nada más y nada menos que la palabra de Dios. Aquellas tablas de piedra, aquellos 10 mandamientos que están en la Biblia, en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, que sería muy bueno que lo leyeras para que te enteres cuáles son los verdaderos 10 mandamientos y no aquellos que nos enseñaron, que muchas veces no eran los reales, estaban tergiversado, habían quitado y habían metido según su conveniencia. Vamos al origen, vamos a la fuente, vamos a la palabra de Dios. Y en todas las Biblias del mundo, en esta, en aquella y en todas, hasta la que tiene el Papa en Roma, en todas salen los verdaderos 10 mandamientos. Repito, Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Esas palabras representan la voluntad de Dios, las palabras de Dios. Y así como estaban dentro del arca, dice la Biblia que la palabra de Dios debe abundar ahora dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, debe de abundar y de fluir la palabra de Dios. Qué triste cuando hay gente que les escuchas un día y un mes y otro mes y un año y otro año y no tienen tema de conversación porque están huecas sus vidas, porque están vacías, siempre hablan de lo mismo. ¿Por qué no tienen nada que compartir? Siempre están tratando de entretenerse o de buscar a alguien para criticar o para cuestionar. ¿Por qué no tienen nada que decirle a este mundo? ¿Por qué no tienen un mensaje que dar? Pero nosotros los cristianos, los hijos y las hijas de Dios, tenemos un mensaje que decirle al mundo. Y lo primero que queremos decirle es que Dios os ama y que no tenéis por qué estar hechos polvos y destruidos, y menos en esta época. Es el momento de buscar a Dios. Se lo decía el otro día un vecino de aquí arriba del local nuestro, de la iglesia. Amigo, es tiempo de buscar a Dios. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué cantidad de gente está muriendo en España? Caen como moscas, 300, 400, 500 y más personas cada día. ¿Qué esperas para entregarle tu corazón a Dios? Yo no te estoy invitando a que vengas a mi iglesia. Si no quieres venir nunca, ya tú. Nuestro objetivo no es enganchar a la gente para una iglesia. Mi objetivo en la vida, yo nací para hablarte de Dios y para que conozcas a Dios y para que puedas empezar una relación personal con Dios y dependas de Él y no de los hombres, no de nada ni de nadie en este mundo, sino dependas de Él, de su palabra que te va a iluminar, porque dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El cielo y la tierra algún día pasarán, pero tu palabra siempre permanecerá, dijo nuestro Señor Jesucristo. La vara de Aarón representa el aval, el apoyo de Dios, el respaldo de Dios a sus hijos. Las tablas de los 10 mandamientos representan la palabra escrita y posteriormente la palabra, el verbo hecho carne en la figura, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquella copa con un poco de maná, ¿para qué guardaron un poco de maná en una copa dentro del arca? ¿Para qué? Para que recordaran toda la vida los hijos de Israel y todas las generaciones y todas las naciones del mundo que Dios es fiel y que no abandona a cuantos creen y confían en Él. En estos tiempos la gente se rompe la cabeza, incluso algunos que se llaman cristianos están todo el día quejándose y lloriqueando. Pero yo te recuerdo que dentro del arca de la alianza, ese tercer secreto era maná. El maná era la provisión diaria, era una señal de la fidelidad de Dios. Todos los días caía maná, la gente se portaba mal, Dios mandaba maná, la gente criticaba, Dios mandaba maná, criticaban a Moisés y querían apedrearlo, Dios mandaba el maná. En otras palabras, es una muestra evidente, objetiva, de que Dios es un Dios fiel, que suple las necesidades de todos aquellos que confiamos y creemos en Él. Por eso yo te animo en esta noche a que tú le pidas a Dios su respaldo, que tú le pidas al Señor que su palabra te hable a tu corazón y que tú le pidas al Señor que supla y provea todas tus necesidades. Pero ¿sabes qué? No quiero perder la ocasión, no quiero desaprovechar la oportunidad para decirte que la mayor necesidad que tiene la raza humana en este momento no es necesariamente una necesidad de tipo material, sino que la mayor necesidad que tenemos en estos momentos es una necesidad espiritual. ¿Saben? El otro día, algunos hermanos saben que nuestro hermano Anderson estaba haciendo un puzzle, un rompecabezas. Ahora todo el mundo en las casas hace puzzles y rompecabezas. Claro, hay tanto tiempo para entretenerse. Pues él hizo un puzzle y me mandó una fotografía, pero ¿saben qué? Le faltaba una pieza, le faltaba una pieza y se notaba tanto. Y esto me hizo recordar al momento cuando aquel joven rico aquel joven religioso, aquel joven moralmente impecable, se presentó un día ante el Señor Jesucristo y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dijo: Maestro bueno, tú sabes que solamente bueno hay Dios. Solamente bueno hay uno y es Dios. Y tú me has llamado a mí bueno. Así que piensa bien lo que has dicho. Si quieres heredar la vida eterna, cumple con los mandamientos, cumple con la palabra. Y el joven le dijo: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Hay gente tremendamente religiosa, escrupulosa, que cumplen con todo, pero se dan cuenta de que sigue existiendo, sigue habiendo en sus corazones un hueco, un vacío que nada ni nadie logra llenarlo. Dijo el famoso filósofo francés llamado Pascal: cuando Dios creó al hombre, le dejó en su corazón un hueco con la forma de Dios. Y hasta que Dios no llene ese hueco, nada ni nadie podrá llenarlo. La insatisfacción, esa carencia de que algo me falta, la vas a vivir y arrastrar toda tu vida. Podrás ganar dinero, podrás viajar, podrás comprar la mejor ropa, la mejor comida, podrás hacer lo que quieras, pero siempre sabrás que te falta algo. Jesús le dijo al joven rico lo que tenía que hacer, pero no quiso, no le gustó, no le gustó la palabra de Cristo. Como a muchos tampoco les gusta hoy en día cuando le dicen: lo que a ti te hace falta es tener un encuentro personal con Dios. Y entonces dicen: bueno, ya otro día seguimos hablando. Y te miran con cierta burla o desprecio, como diciendo: pobrecito este, ¿no? Pero permíteme decirte que así como se nota mucho cuando termina un puzzle, un rompecabezas y le falta una sola pieza, se nota mucho, todas las miradas van a ese sitio que le falta la pieza, exactamente igual, se nota mucho cuando en una vida, cuando en una familia, cuando en una persona que conoces y hablas con él o con ella todos los días, se nota mucho cuando no tiene a Dios, se nota mucho cuando habla, se nota mucho cuando reacciona, se nota mucho cómo vive su vida, se nota muchísimo que le falta algo, le falta lo más importante de la vida, y lo más importante de la vida no es la religión, lo más importante de la vida es Dios. Y el hombre ha querido meter a Dios en sus religiones, y por eso hay miles y miles y miles de religiones, y uno dice: no, arriba, otro dice: no, abajo, uno dice: no, sube, no, otro dice: baja. Religiones tenemos para todos los gustos. Pero Cristo no es una religión. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo no era católico, Cristo no era evangélico, Cristo no era musulmán. Cristo era y es el Hijo de Dios, es Dios también al mismo tiempo, en carne y hueso. Y Él dijo: yo he venido para que darte vida y vida en abundancia. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si quieren ir a Dios, si quieren salvarse, nadie va a ir a la salvación sino solamente a través de mí, porque no hay otro nombre, no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que yo, el Señor Jesucristo lo es. Y por eso en esta tarde, mi querido hermano y amigo, yo aprovecho la oportunidad extraordinaria que me brindan las redes sociales para decirle a todos y a cada uno de ustedes: Cristo está vivo. Y Él quiere ser nuestra vara, es decir, nuestro aval. Él quiere ser nuestra palabra, no de piedra, palabra viva, morando, manifestándose, guiando nuestras vidas. Y Él quiere ser nuestro pan de vida. Termino diciendo esto. Jesús un día le dijo a los judíos de su generación: vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y todos murieron. El maná era para algo temporal, era para suplir la necesidad material de ese día, pero no era una comida que producía vida eterna. Todos murieron, pero Jesús dijo: pero yo soy el pan de vida. Y el que me prueba, el que me recibe, el que me acepta, nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed, sino que de su interior brotará la vida, de su interior brotará aguas de agua viva, de su interior brotará algo diferente a lo que el mundo te ofrece, que dicho sea de paso, no es nada lo que el mundo nos ofrece. Así que mis queridos hermanos y amigos, me gustaría que termináramos esta sencilla reflexión sobre estos tres secretos, como yo les he llamado, dándole gracias al Señor, pidiéndole a Él su ayuda, pidiéndole a Él que nos guarde, que guarde a nuestros hijos. Ahora que muchos de ustedes, padres y madres, sacarán a vuestros hijos la próxima semana, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios los cuide. Y a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, allí delante de tu ordenador, delante de tu tablet, delante de tu iPhone, delante de tu televisión, me da igual, te pido que le digas al Señor conmigo: Señor, ven a mi vida, Señor. Entra en mi familia, Dios mío. Nuestra familia necesita paz. La bendición de Dios que no se puede conseguir ni comprar en ninguna parte, Señor. Queremos ser una familia unida, una familia feliz, una familia bendecida. Y ahora más que nunca lo necesitamos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús por todos nuestros vecinos, por todas las personas que de alguna u otra manera hoy están conectados o más tarde verán este mensaje, este culto, esta reunión. Señor, trae bendición a nuestras vidas y sobre todo, sé tú nuestro aval. Guíanos y háblanos cada día a través de tu santa y preciosa palabra y suple ahora más que nunca todas y cada una de nuestras necesidades, las espirituales y las físicas también. Y te daremos, como siempre, a ti las gracias y la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Ha sido un placer para nosotros haber podido estar en directo con todos ustedes aquí en Tenerife. Estamos emitiendo esta reunión en directo desde la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, Centro Evangélico Vida Nueva, para el mundo, para las naciones. Que Dios les bendiga, les mandamos un gran saludo. Pedimos que por favor también ustedes oren por nuestras vidas, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde y que el Señor provea todo lo que tenga que proveer. Vamos a terminar esta reunión cantando esa canción que todos conocemos ya, que muchos me han pedido la letra. Lo importante es no temer, sino mantener la fe. Que el Señor les bendiga muy ricamente en esta tarde, mis queridos hermanos y amigos.
Lo importante es no temer y mantener la fe. Lo importante es no temer y mantener la fe. El que cree en Él no tiene miedo. ¡Aleluya! Miedo a perder nunca la fe. Arreme el universo, lo tenemos. De todo mal y nos protegerá. El que cree en Él no tiene miedo. ¡Aleluya! Miedo a perder nunca la fe. Está inmuna de haber velando y echenme a orar. Me escucho, me rota en un vincular. Lo importante no temer y mantener la fe. Lo importante no temer y mantener la fe. El que cree en Él no tiene miedo. ¡Aleluya! Miedo a perder nunca la fe. Al rey del universo lo tenemos. De todo mal Él nos protegerá. Y el que cree en Él no tiene miedo. Miedo a perder nunca la fe. Al rey del universo lo tenemos. De todo mal Él nos protegerá. Lo importante es
Que el Señor les bendiga a todos. Que la paz del Señor les acompañe donde quiera que se encuentren. Y que el Señor nos dé unos días de bendición, de paz, de victoria. Lean la Biblia. Lean la Biblia en familia. Para la gente nueva que han comenzado a ver estos programas, estas reuniones, se preguntarán, ¿pero por dónde empiezo? Busque en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Evangelio según San Juan. Cuando usted va al Nuevo Testamento, encontrará que el primer libro se llama Mateo. El segundo se llama Marcos. El tercero, Lucas. Y el cuarto, Juan. En ese Evangelio, usted encontrará promesas preciosas para su vida. Usted descubrirá qué maravilloso personaje fue nuestro Señor Jesucristo. Cómo murió en una cruz por amor a la raza humana. Todas las barbaridades que le hicieron, pero cómo resucitó al tercer día. Todos sus enemigos, los que le dieron con el látigo, los que les pusieron la corona de espinas, los que le escupieron, los que los clavaron, todos murieron. Pero Él resucitó al tercer día y está vivo. Así que comiencen a leer la Biblia, un capítulo, dos, tres, los que quiera cada día. Porque dice la Biblia que leyendo la Biblia usted obtendrá la vida eterna. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo a las 6:30 retransmitiremos el culto. Bendiga.